No, pues ya se le perdió. Por eso quiero más a Cristian.
Y ya. Muchas gracias. Ah, bueno, güey, no hay reglas acá.
Y me acuerdo que salía en cámara y cada vez que salía, si no dijera nada, nos reíamos.
Hola, yo soy Jules.
Y yo soy Manu, y esto es No Me Lo Cuentes. Toma única.
Bueno, hola, hola a todos. Hola, Manu, hola, Will. Hoy tenemos un invitado. Después de grabar hace...
Yo creo que 3 meses.
3 meses llevamos sin grabar porque tenemos varias cosas en nuestras vidas, como mamás de visitas
sí.
Y demás. Y decidimos iniciar la grabación con un súper invitado porque es súper fan del director de cine que vamos a hablar hoy, que acaba de estrenar como la última película.
Acaba
de 2024. Pero digamos que, bueno, es como un gran exponente del cine español, sí. Y ya ahora, pues, mundial.
Lo van.
Y bueno, y quiero empezar como con lo que Manu y yo descubrimos, y es que es un director de cine muy conocido, pero siento que no sabía nada de él.
No,
o sea, como que me había visto muchas películas, pero ni siquiera nunca había, que a veces, no sé, miras una peli o una serie y buscas como la biografía de los actores, de quién la dirigió, como que quedas tan obsesionado que buscas algo, pues jamás hice nunca nada sobre este director.
O sea, ¿no te interesaba, güey?
No, no sé por qué. Y creo que hay cosas como muy características de este director que ya presentaremos. Pero sí, siento que no sabía ni siquiera una controversia. Y tiene
muchas,
bastantes. Pero nada, o sea, como si fuese invisible. Y para este episodio, pues hicimos nuestra research de siempre. Y no, o sea, es un montón de cosas.
Lo presentemos primero a Willy.
Sí. Y bueno, entonces, pues invitamos a Willy, que es el primo de Manu.
Uno de tus múltiples.
Sí. Que le gusta mucho el cine y que te cuento de una vez que Manu me escribió por interno, como es uno de los cuales, por uno de los cuales he tenido mucho acercamiento al cine y a Pedro Almodóvar.
Sí.
Bueno, pues muchas gracias, Manu, y muchas gracias, Juli, por invitarme acá hoy. Y sí, digamos que yo de profesión soy publicista y he trabajado en temas de marketing y de publicidad toda mi vida, pero esencialmente pues soy un cinéfilo empedernido. No soy experto en nada, pero me gusta mucho el cine y admiro la disciplina del cine, y no solamente desde el punto de vista del espectador, sino me gusta indagar un poco en los guiones y en escribir y en este tipo de cosas porque me llaman la atención. Repito, no soy ningún experto en nada de estos temas, simplemente un observador y un espectador fanático y un poquito obsesivo a veces.
Sí, aquí decimos que ninguno es experto, pero nos gusta mucho. Y ya si te gusta, pues puedes hablar de todo lo que sientes.
Sí. No, pero de... quiero decir que Willy fue mi introducción al mundo de cine, o sea, como no comercial, no sé cómo decirlo, o sea, no...
Más indie.
Sí, o sea,
como me acuerdo... Más cinearte.
Cinearte, o sea, me acuerdo que con Willy íbamos como tipo funciones de 11 de la noche.
Uh-huh.
Sí, en las únicas que pasaban.
No sé. Exactamente. O un sábado, así como un domingo por la tarde que nadie va. Sí. Entonces, por eso es... Está cool que esté acá en el podcast.
Gracias.
Sí, Martín. Sí, Manu, me lo hizo saber.
Y ya. Muchas gracias. Pues nada, queremos hablar de Almodóvar porque tenemos la oportunidad de Willy y porque siento que yo conocí a Almodóvar porque Willy tiene un afiche muy grande de Volver, ¿no?
De Los Abrazos Rotos. En
¿De realidad. Los Abrazos Rotos?
Sí.
Sí. ¿El que tiene muy grande?
Sí, eso es un afiche que además tiene una historia muy bonita, porque es este póster de la promoción de la película de Los Abrazos Rotos en Francia. Y es un póster que me regalaron unos amigos que vivieron en París muchos años. Y es un póster que probablemente estuvo puesto en alguna estación del metro de París.
¡Qué cool!
Porque ellos alguna vez, cuando vivían en París, en un cambio de turno que estaban descolgando los pósters que ya salían para colgar los nuevos, vieron cómo estaban descolgando estos de Almodóvar y otros más, y siguieron más o menos a las personas que nos estaban descolgando de la empresa encargada de hacer este trabajo y les indicaron en dónde llevaban todas estas piezas publicitarias que descolgaban y ellos fueron a este lugar y hicieron la búsqueda y recuperaron estos pósters o afiches de los abrazos rotos en francés y uno de esos terminó en mi casa en Bogotá.
Siempre fue que era volver, ¿eh? Sí, es que...
Como el original de la presión.
Sí.
Súper cool.
Yo tenía una pregunta. Nosotros podemos hacer preguntas, pero Willy creo que tiene muy buena memoria. ¿Tú te acuerdas la primera película, la primera vez que descubriste Almodóvar?
Sí, me acuerdo perfectamente y es una historia muy divertida porque la primera vez que yo tuve algún tipo de contacto con Almodóvar, pues yo estaba terminando el colegio, estaría en décimo grado o noveno grado, por ahí. Y la primera película que vi de él la vimos en el colegio.
Wow.
No me acuerdo si era en la clase de español y de literatura, que a veces teníamos como ciertos temas bastante artísticos con el cine y con el teatro. Yo creo que tuvo que haber sido en esa clase. Y fue Mujeres al borde de un ataque de nervios en los 80s. Y fue una experiencia muy bonita porque pues fue una película muy rara para nosotros, adolescentes irreverentes, y como que no entendíamos muy bien qué pasaba en esta película. Es decir, no por el argumento como tal, sino por todo este despliegue de color, con este desparpajo español, con este vocabulario, con esta manera de ver el mundo, con todas estas cosas que estaban pasando al tiempo en esta película. Y me acuerdo además que pues por primera vez vimos a Rosy de Palma, que en ese momento no teníamos ni idea ni quién era, ni yo tampoco sabía quién era Almodóvar. Y vimos a Rosy de Palma y me acuerdo que cuando aparecía en cámara había risa contagiosa solo de verla. Por su aspecto, ¿no?
Sí.
Pues porque es una mujer definitivamente muy distinta físicamente hablando, ¿no?
Sí.
Con esa cara un poco, sí, del surrealismo.
Sí, ¿no? Sí, que tú dices Picasso.
Un Picasso.
Un Picasso, ¿no? O
sea, una personificación de un cuadro de Picasso.
Sí.
Y me acuerdo que salía en cámara y cada vez que salía, si no dijera nada, nos reíamos. Porque nos parecía divertida y chistosa su cara. Y ese fue mi primer encuentro con Almodóvar. Y nunca se me olvidará, porque fue una circunstancia muy particular en el colegio. Y me acuerdo muchísimo de la historia y de estos colores y de, vuelvo y repito, del lenguaje, de esa Rosy de Palma, de ese Antonio Banderas joven.
Guapísimo.
Guapísimo, de esta Carmen Maura, espectacular.
Pero no la conocía. O sea, sabía que estaba en películas, pero no, como que ahora ya no es tan recurrente en el mundo español. Entonces, es como, wow, qué fuerte que haya sido chica Almodóvar y no.
Así que ese fue mi primer encuentro con el mundo Almodóvar. Y pues me acuerdo que eso después, porque yo ya estaba casi terminando el colegio y unos años después ya empecé a estudiar publicidad y fui un poco más consciente de lo que había visto, ¿no? Y ya de pronto seguramente en mi cabeza el nombre Almodóvar sonaba un poco más porque se empezó a volver famoso, ¿no? Después de eso recuerdo que estuvo nominado al Oscar por Átame, tal vez, o bueno, no recuerdo exactamente qué, pero empezó a tener, esa fue como su primera gran película internacional.
Sí, sí.
Y me acuerdo incluso que ya estudiando publicidad y ya trabajando en publicidad a principios de los 90, hubo una campaña, no recuerdo, si mal no recuerdo, de Galletas Noel en Colombia, muy inspirada en Mujeres al borde de un ataque de nervios, con comerciales de televisión, con mujeres, no sé si con acento español, de pronto no, pero con ese desparpajo y esos colores, y esa forma como tan particular de expresarse
del
mundo Almodóvar de los finales de los 80 y principios de los 90.
Además que lo viviste como en la que dicen que es la época.
La golden era de Almodóvar.
De Almodóvar, no. Porque claro, luego lo que yo he visto ya más contemporáneo es como que mucha gente también lo odia. O sea, odia su tipo de cine y eso era lo que de lo que yo no estaba tan empapada. O sea, la primera película que yo vi fue todo sobre mi madre y la vi igual también muchísimo después de que se estrenó, porque eso fue como en los 90s. Yo nací
99. Yo nací un año después. Sí. Ah, no, un año antes de nacer yo.
Y me acuerdo que la vi como en estas cosas que hacía la Cinemateca Distrital, que a veces era como súper el septimazo y se movía súper cultural desde en el centro. Y claro, al comienzo, lo que tú siento que fue un poco similar, porque como que tú no entiendes igual bien. O sea, estás en una edad que tampoco igual procesas la información de la misma manera que lo puedes hacer ahora, porque te falta más mundo, más lectura, más cine. Pero también porque en esa época creo que sí tenía un estilo de cine muy marcado. O sea, en cuanto a guión, por
sí, si con no el tipo saben, de temas que maneja.
Exactamente, como también es el primer acercamiento como a este lenguaje en castellano, que es como súper fuerte y súper burdo y súper... Claro, también...
Y que costaba de ver, ¿no? Me costó. Era como, no entiendo por qué tienen que actuar así.
Como tan caricaturesco todo, ¿no? Y un poco exagerado.
Sí, entonces yo decía, pero la gente es así en España.
Sí.
Y va uno a ver, y sí. Hay muchas personas que son sacadas de la realidad y metidas en películas.
Leí un comentario, no sé si fue en Letterboxd o algo, como que Almodóvar es el realista mágico de España. Como que coge todo lo que uno dice, es como súper abstracto, y lo pone en una película y te dices, wow. Tú te sientes que sí es España cuando vives la idiosincrasia española, pero antes de verlo dices, ese acercamiento es como, ¿pero en serio?
Siento que Bajada Digital sería como las personas que hacen memes muy increíbles de la cultura de cada país.
Sí.
O sea, es que en verdad coge como esto, sí, no solo como en la cultura en general, sino el diario vivir, y lo retrata muy bien de estos personajes que terminan siendo como, o sea, ¿no? Súper icónicos.
Sí.
Y claro, y a la vez de eso también siento que específicamente su escritura también se como que se siente mucho el estilo y se siente mucho como el trasfondo de lo que él quiere decir, porque, bueno, si hay personas que no lo saben, generalmente él siempre tiende a escribir los guiones de las películas.
Sí.
O sea, generalmente, bueno, hay muchas como mezclas o recetas para hacer una película, y muchos, como por ejemplo Woody Allen, siempre tienden a ser ellos mismos o Quentin Tarantino, los guionistas y directores. Y este es un caso como que tampoco se habla mucho de la escritura de él, porque siento que es uno de esos directores que adapta muy bien de libros. O sea, hay varios largometrajes que él tiene basados en libros, y es una de las cosas como más difíciles que hacer. Puntualmente hablaremos ahora de nada, pero si tuviera que definir una palabra como esa escritura, yo diría que es como muy como fuerte y realista, ¿sabes? A pesar de que tiene como muchas...
Sí, es que fue surrealista.
Sí, es surrealista, pero realista, ¿sabes? Como, no sé cómo explicarlo. Y siento que se nota mucho una vez como que lo analizas. Yo siento que un ejercicio muy válido con Almodóvar es repetirse las películas. Hay directores como que uno no puede o no quiere, y con él yo siento que a uno le toca, porque se le pasan demasiados detalles. Me pasó muchísimo con La piel que habito, por ejemplo.
Sí.
Es como esas pelis que digo, como...
Bueno, y es que más que esa fue una de sus pelis que salió un poco de lo que él habla, ¿no?
Sí.
Y que este fue como más thriller, y él siempre habla más drama,
sí,
melodrama, por eso. Y se va con un thriller que tú dices, wow, también lo hace bien.
Sí, sí, sí. Y yo creo que ahora, bueno, en general, como tiene tantos largometrajes y cortometrajes, no vamos como a, en este episodio diría yo, como no ir cronológicamente,
no,
sino como de preguntas como las que acabas de decir, como, ¿cuál fue la primera tú que viste?
Mi primera, yo estaba intentando acordarme, porque yo no me acuerdo el primer momento que vi a Almodóvar. O sea, recuerdo quién era Almodóvar. No, o sea, sí, de la que más me acuerdo, que mi primero es Todo sobre mi madre. O Volver. Pero por la importancia que tienen las mamás en esas películas.
Sí,
entonces
sí.
Yo creo que recuerdo esas dos, porque yo creo que me la vi con mi madre gracias a Willy.
Sí.
O sea, yo creo que nunca nos hemos, Willy y yo, no he visto una película de Almodóvar, pero sé que ha sido como un hilo conductor.
¿Eh?
Entonces yo recuerdo el Volver y Todo sobre mi madre, y la que más recuerdo después, más, la tengo más presente, que fue ya en el colegio y eso, o sea, es La piel que habito.
La piel que habito para mí es como Ya, mi universidad al final.
Sí, pero, o sea, si te pones a pensar cuando tus primeros años de universidad, yo ya estaba terminando colegio.
Sí. Yo, ¿sí, no? Aquí hay diferencia.
Aquí hay diferencia. Es cuando yo estoy terminando colegio, pues ya puedo ver una piel que habita, ¿no? Entonces ya me puedo acordar de una piel que habita.
Sí.
Pero sí, no me acordaba. Y lo que más me gustó, más que hasta ahora veo, los detalles de arte de Almodóvar. Sí. Cuando vi todo sobre Mi Madre Volver, creo que quedé impactada con los temas de los que hablaba. O sea, quedé impactada más por el hecho de nunca había visto esta representación de temas como es volver o todo sobre, bueno, trans, o sea, temas de transexual, transgénero, perdón,
sí.
Temas de monjas con VIH,
uh-huh.
Y la relación de las mujeres, conversaciones entre ellas, o sea, es como que ese tipo de temas, yo decía, wow. Y después, ahora que hicimos el ejercicio y ya veo muchas películas de algunas, digo, además de eso, el man es director de arte, o sea,
uh-huh.
Cada detalle es impresionante. Leí que le encanta el arte y se nota, o sea, en cada de sus películas tiene una obra de un artista muy famoso y referencia a él. Entonces, es lo que tú dices, o sea, al principio tú ves una historia y después, cuando te pones en detalle y tú dices, es que escogió este color porque va con ese implementario y esto, o sea, todo lo piensa.
Sí.
O bueno, este tipo también todo lo piensa de una manera increíble. Pero yo creo que me quedaría con la piel que habito porque es la que más recuerdo en cuanto a obra completa.
Como tu primera experiencia.
Yo creo, o sea, yo siento que fue Volver y todo sobre mi madre. Fueron las primeras que me...
Pero las que más te marcó.
Pero la que más me marcó fue la piel que habito porque además hice una presentación en el colegio, era piel que he hecho. Entonces, claro, creo que fue la que más me marcó. Pero es de las modernas. Yo no me había visto Mujeres al borde de colapso de nervios. Entonces, me la vi ahora por el podcast, por ejemplo. Todas las que de los 90 hacia atrás.
Sí, de no, espera.
De los 2000 hacia atrás, creo que no me había visto ninguna.
Sí, ¿y cuál es tu favorita?
Es una pregunta difícil porque tengo varias favoritas de él, pero yo pensaría que están bastante empatadas, todo sobre mi madre,
uh-huh.
Y Hablé con ella. Son como de mis películas favoritas de él, definitivamente. Pues todo sobre mi madre. Bueno, Manu ya lo mencionó y es uno de los temas recurrentes en el cine de él y es esa relación simbiótica con la madre, ¿no? En muchos aspectos. Pero en todo sobre mi madre, además, pues es que es hacerse la pregunta de quién es la madre, ¿no?
Sí.
Y al final del día, pues, ¿de quién nos está hablando esta película, no? No recuerdo cómo se llama el personaje de Cecilia Roth en Todo sobre mi madre, que es la madre del chico que muere. Y bueno, en esta charla haré muchos spoilers. Creo que no importa porque
no.
La cinematografía de Almodóvar es tan amplia, además que
sí,
hay que vérsela, sí. Como dice Juli tantas veces,
sí.
Que no importa.
No.
Pero bueno, el chico que muere, la protagonista no podría decir que es su madre y que la historia en principio nos habla de esa madre.
Sí.
Pero tal vez de quien nos habla realmente es de la relación de cada una de ellas como madres y con sus madres.
Uh-huh.
Y de su padre que termina siendo otra madre, ¿no?
Sí.
Sí.
Pues porque, bueno, como todos sabemos, los que hemos visto la película, transiciona
uh-huh.
a mujer. Entonces, es una película que a mí me atrae mucho y me fascina porque tiene muchos elementos muy interesantes. Lo mencionaste también y ese tema de el VIH, pero en una persona que además es hetero.
Que es monja.
Monja, bueno, que decide ser novicia.
Es verdad, sí.
Y también está este personaje de esta mujer trans que es fabulosa. Es una película que en definitiva tiene una cantidad de elementos para mí sensacionales. Y esta Marisa Paredes, además, soberbia, excepcional, espectacular. Y sí, temas tan interesantes como el corazón, ¿no? Porque al final del día, lo que ocurre también en esta película es que el chico que muere, que es el hijo, su corazón es trasplantado y queda uno también como con la sensación de preguntarse si cuando hay un trasplante de corazón, los sentimientos asociados a ese corazón también se trasplantan en otra persona, ¿no?
Es súper loco.
Sí, sí, no, es que esas son las preguntas que tú dices de Almodóvar. Además que son películas fáciles de ver, entre comillas. O sea, no es
son entretenidas.
Eso es lo que quiero decir. O sea, pueden ser una película de domingo. La cosa es que te vas a topar con temas que te van a hacer dudar o pensar.
Más profundo que
pero verlas.
Que el drama que estás viendo.
O sea, creo que las que me he visto todas son entretenidas. O sea, con ninguna...
Tienen ritmo.
Exactamente.
A mí me gusta mucho lo que dice Willy, es que siento que esa pregunta como de quién es mi madre es muy densa. Porque bueno, yo tengo 30 años, pero creo que desde mis 25, más o menos hasta hoy, como que en verdad me empecé a interesar por eso. Y creo que es algo como que toma mucho la película, no tan literal, como de quién es mi mamá, que le, ¿no? Pero sí lo plantea en un sentido en el que muchas veces uno no... Es que claro, no saben ni siquiera cómo... No sé, ¿cuál es el momento más, una vivencia de tu mamá en su adolescencia? ¿Qué le gustaba? O sea, no cosas básicas como cuál es su color favorito, cosas que uno sabría de su mamá, sino como yo hubiese sido amiga de mi mamá, me lo he preguntado muchas veces.
¿Qué tú?
¿Cómo le hubiese hecho bullying? Ella me hubiese hecho bullying a mí.
O sea, ya no ves a tu mamá como mamá,
sino
como persona, o bueno, como mujer o como persona, que es diferente es la persona a la mamá.
Sí.
¿No? Y cuando descubres a tu mamá, tú dices...
Wow.
O sea, mi mamá es la tía cool de Willy, o sea, ¿sabes? Pero para mi mamá es mi mamá. Entonces...
Sí, es como una escuela. Sí.
Pero sí, es super, total.
Sí. No, y bueno, y me parece como que es súper importante también, y lo uno de una vez a esta idea, y es que cuando tú buscas como cosas de Almodóvar, también te vas a encontrar como con muchas posiciones como a favor y en contra de los personajes que él escribe femeninos. Y hoy leyendo un montón sobre el tema me di cuenta que hay mucha gente que dice que él efectivamente tiene un nivel de misoginia y un nivel como de machismo en algunos temas. Y también no, en algunos temas respecto a la mujer, pero también en cómo él escribe a la mujer los papeles de femeninos. Y yo sí, la verdad que siento todo lo contrario. O sea, no sé si ya estoy muy como sugestionada porque toda esta semana llevamos hablando de Almodóvar. Pero claro, o sea, objetivamente también, ¿usted qué opinan? Yo siento que objetivamente los personajes que escribió, los escribió con base en una época muy definida en la que estaban normalizadas también muchos actos y muchas dinámicas dentro de familias, sociales, y a pesar de eso, yo siento que una de las cosas que definitivamente me han gustado, y eso que sé que no me he visto toda la filmografía como ustedes dos, es que siento que sus personajes femeninos son fuertes, son, o sea, tienen como una convicción clara, son complejos, no me parece que sean personajes como tan los típicos escritos por hombres que son súper... Tengo un problema y no sé qué ponerme, no. O sea, siento que son personajes muy, muy, muy complejos. Y lo comprobé con La habitación de al lado, que siento que estos dos personajes femeninos están, wow, o sea, son como súper opuestos, tienen, ya hablaremos adelante, más adelante del tema, pero siento que no estoy de acuerdo para nada con las opiniones. Y son muchísimas, o sea, es como mucha crítica que dice que el man es un machista misógino y escribe estos personajes femeninos como adornitos, Penélope Cruz, adórname la película, o... Y súper profundos y bien escritos. No sé qué opinan, pero yo digo que cero.
Yo, bueno, honestamente, no he visto ese tipo de críticas. Sé que existen y pues, es decir, por supuesto que, digamos, comparto lo que estás diciendo basado en tu investigación. Yo no lo siento así. O sea, yo lo veo totalmente opuesto. Primero, por lo que ya hablamos, y es esa relación que él tiene con su madre y con las madres, y que es una constante en muchas de sus películas. Y casi que en muchas de sus películas es un homenaje a esas madres luchadoras, berracas, que les ha costado un montón de cosas y de esfuerzo y de trabajo sacar a sus hijos adelante, a costa de muchas cosas, de sufrimiento propio, de abuso, de abandono. Entonces, desde ahí, pues yo no veo como, al contrario, yo veo que es como una glorificación o un homenaje a esas mujeres fuertes y que les ha tocado muchas cosas duras, solas en la vida, para sacar situaciones difíciles o sus hijos adelante, como lo fue la misma madre de Almodóvar, digamos. Entonces yo en ese sentido no lo veo así. Y quitando un poco la figura de la madre, pues yo lo que veo como una constante en sus personajes, y por eso él tiene estas actrices fetiche y tiene sus divas, su círculo de sus chicas Almodóvar, sus divas, que son todo lo contrario, son los personajes muy fuertes, con unas dolencias emocionales muy marcadas, y de pronto un poquito que rayan a la locura de sus obsesiones y en esa cantidad de afecto y de emociones que tienen por entregar. Y eso las vuelve un poco locas y transgresoras, como un poco enfermas mentalmente, sin estar locas.
Más disruptivas.
Pero que llegan a unos puntos emocionales, con una carga emocional tan fuerte sus personajes, que rayan un poquito en el límite de la insanidad mental, pero que uno sabe que no están locas. Que yo creo que lo que genera esa identificación también es que esas mujeres podríamos ser cualquiera de nosotros en determinada situación.
Pues si te pasan llevaba esas situaciones de pronto.
¿No? Llevaba una situación al límite, puedes llegar a ser eso. Estas mujeres profundamente y locamente enamoradas, que son capaces de hacer cualquier cosa por ese amor, quitarse la vida, envenenar a alguien, enterrar un cadáver en una nevera, ¿no?
Sí, y que no tiene que ser amor a la pareja, porque lo del cadáver es amor a la hija.
A la hija, sí, nuevamente la figura maternal ahí apareciendo. Pero bueno, en resumen, y para no extenderme más con la pregunta, yo no lo veo de esa manera. Al contrario, yo veo que él constantemente hace un homenaje a las mujeres fuertes, berracas, sensibles y con un carácter decidido y definido.
A mí me pasó algo y es con La Voz Humana, su corto, con Tilda. Esto fue después de la pandemia. Y yo sí salí, no enfadada, pero sí salí como, ¿por qué? ¿Sabes? Pero pasó algo. Primero, no tenía el contexto de mujeres, porque es una extensión a mujeres en un ataque con un ataque de nervios. No tenía ni idea. Segundo, Almodóvar empezó, me lo vi en cine porque fue después de la pandemia, empezó con su discurso de toca volver a cine y súper bien. Pero después empezó a describir el corto, que yo dije, no me lo tienes que contar primero, ¿no? O sea, déjamelo ver. Y empezó a decir que es una mujer moderna, que porque utiliza, no, o sea, era algo así, como que era una mujer moderna. Entonces veo el corto. El corto está muy cool hecho en cuanto a escenografía, porque es en el mismo estudio, tú ves el estudio, Tilda, que es Tilda Swinton, que es increíble. Pero yo pensaba en ese momento, dije, pero sigue retratando a esta mujer que es súper despechada.
Sí.
Entonces, eso a mí me dio este comentario, ya lo omito, pero este comentario de por qué siempre tiene que mostrar a una mujer que cuando está despechada es por el hombre, entonces enloquece, se toma las píldoras y se va a morir y ya se le acaba la vida porque el esposo la dejó, ¿sabes? O la engañó. Entonces yo decía, ya, o sea, está muy bien retratar, pero qué pereza retratar solo a esa mujer. Después, obviamente, veo más películas de Almodóvar y en su totalidad opino lo mismo. O sea, no opino lo mismo de lo que vi con el corto, pero sí opino lo... Sí, exactamente, que no. O sea, aunque sí es una representación, pues una representación de lo que dice Willy, ¿no? De ese momento en el que tú te sientes desesperado y estás en ese ataque de nervios, ¿no? Al fin y al cabo. Pero aún así, cuando tú decías lo de Penélope, adórname la película, igual en Abrazos no, Rotos, que yo creo que es donde más hace esa personificación de Penélope adornando, me parece que no.
Igual,
Penélope es una mujer súper compleja. Penélope, no me acuerdo cómo se llama en la película.
Raimunda.
Es una mujer súper compleja. Estos sentimientos de tener que estar con alguien por dinero, uh-huh. pero aún así querer al otro. Y aún así yo quiero trabajar y voy a hacer esto y voy a llegar hasta ese punto. Pero también muestra la contraposición, es el machismo del otro lado, ¿no? Entonces, uh-huh. opino lo mismo de que si ves en conjunto Almodóvar y ves dónde empezó, que después vamos a hablar del movimiento madrileño, que tampoco tenía mucho contexto. Uh-huh. Todo el mundo decía movimiento madrileño, sí, yo sé que existe, pero no. Pues
la
tú dices,
movida.
Movida madrileña, tú dices, es un director que le dio una voz y le dio, como que abrió las puertas a mostrar a los diferentes abanicos de las mujeres.
Sí.
Que puede retratar mucho a esta mujer errática, sí, pero que hay un abanico, que no es la mujer sexy nada más, ¿no?
Sí, creo que es como de, no estereotipa, sino en verdad como que muestra.
O si lo estereotipa, lo abre
más. Lo profundiza.
Lo profundiza, no es como el estereotipo, no, sino porque es así o qué dio a esto. Entonces, sí.
Sí, y yo creo que ese tema del despecho, de esa mujer despechada, que también es una historia recurrente en la filmografía de Almodóvar, pues en casos también es, en algunos casos también es, son hombres. O sea, en La Ley del Deseo, esa mujer despechada, loca, es Antonio Banderas.
Sí.
Que creo que su personaje además se llama Antonio. Pero es él, y es un hombre enfermamente enamorado.
Sí, o hable con
otro,
ella.
Sí.
O hable con ella. Entonces, si bien sí es un sentimiento recurrente y un poco obsesivo en su cine, pues no necesariamente está encasillado exclusivamente en personajes femeninos.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces ahí creo que también le da uno un poquito ese contrapeso a ese argumento de misógino, de que solamente nos cuenta las historias de estas mujeres víctimas pobrecitas.
Y que no se ven como pobrecitas, o sea, por ejemplo, sé que no la teníamos en la lista, pero, Madres Paralelas, estas decisiones tan difíciles que tiene que tomar Penélope, ¿no? Para decidir cómo toma el tema de violación, que no tiene tabú para decirlo, no empieza a esconder las cosas, sino así son las cosas en este país, ¿y qué? O sea, como, hay este tipo de mujeres, ¿y qué?
Sí.
¿Qué vamos a hacer con ello? ¿Nos vamos a seguir ahí o...? Vamos a hablarlo, ¿no? Vamos a tomar el bastón y empezar a hablar del tema. Entonces, sí, que estas decisiones no son de estereotipos de mujeres, sino que va más a profundización y dices, ¿qué pasaría si te pasa esto a ti?
Sí, y que para los que no sabían, también lo que tú decías de que él tiene como
sus divas.
Sus divas, pero también los tiene en...
Sus divos.
Sus divos.
Ah, sí, por supuesto.
Y creo que Antonio Banderas es como...
Pero tuvieron una distinción. No, ahí está el gossip.
Sí,
que tuvieron un distanciamiento hasta...
Hasta Dolor y Gloria.
No, hasta La Piel que Habito.
La Piel que Habito.
¿Sabes? La última...
Hasta La Piel que Habito y después... Bueno,
y después
no me sé muy bien el chisme.
No, pero yo intenté buscar el chisme porque se habían distanciado. ¿Tú lo sabes?
Sí, no. O sea,
pero no
es como que yo lo que leí, que no sé si, o sea, el punto es, no es una fuente fidedigna, es como que como Pedro también tiene una posición política muy específica también, pues acá en España, como que era por ahí más o menos, pero no era como algo como tal, como
que no se
durante un rodaje no se entendieron. No. Yeah. Y de hecho, hoy vi una entrevista en la que él decía eso, que él es un director que siempre da muchos comentarios. Ay, no me acuerdo cuál es la palabra técnica para... Y son anotaciones. Entonces, todos los directores siempre te dan anotaciones cuando antes de grabar una escena o durante o después para guiarte mucho mejor. O sea, no solo como en la dirección, sino... anotaciones específicas para darle una entonación y esto. Y específicamente en la habitación de al lado, él contaba que le ha pasado como con algunos actores que no, y le pasó con Julianne Moore, que no son tan, sí, dame las anotaciones y yo hago todo lo que tú quieres, sino todo lo contrario. Como, no, déjame, yo te propongo, y si después de mi propuesta no te gusta, anotaciones. Y lo que había leído era eso, como que yo también siento que también por la carrera de Antonio Banderas, claro, al comienzo yo creo que sí sería este típico actor que tipo Leonardo DiCaprio con Martin Scorsese, que es muy, haz todo lo que tú quieras, pero ya luego que está, ya si te vuelves un actor súper famoso y con esa experiencia, pues al final ya también te vuelves un poco más parado en tu línea, como en plan, no, mira, ya hacer esto en propongo. Entonces sí que le digo como que en cuanto no solo a Antonio, sino como en general, como que sí es de esos directores que es un poco como rígido en cuanto a esto. Eso. Sí, exacto. No sé si por ahí será algo así, pero no, lo contó, en este caso lo contó súper bien con Julián. Era como, no, pues yo siempre suelo hacer anotaciones, pero sí, pues también está bien que...
Tus películas favoritas.
Que propongan. Yo creo que para mí siempre había sido La piel que habito, porque no estaba, le contaba a Manu, no vi ningún cortometraje, vi un poco el de Pedro Pascal.
Sí.
Que
o sea,
está
La forma de vida.
Sí, 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 sí. Y no sé, me pareció chévere, pero no lo terminé.
No lo terminé, sí. Es súper, bueno, es un corto, sí. Muy, muy corto.
Entonces creo que de cortometrajes me falta uno un montón. Pero siempre había sido como, no, Todo sobre mi madre, Dolor y Gloria, pues porque...
Bueno, sí.
Para los que no se han visto la peli o no se saben también gossips de la peli, pues fue como también un gran olvidado. Aquí también me desvío un poco en el tema, y es que en mi percepción, no sé qué piensan ustedes, siento que Almodóvar siempre es como un olvidado de algunos premios muy importantes.
De los, o sea, Oscar.
O sea, de los Oscar, que ya uno sabe que no son premios, pero yo digo como, o sea, se ha ganado Cannes, se ha ganado Goyas, siempre hay una película de Almodóvar. O sea, siempre Almodóvar está como en toda esta época de premiación, y siento que no es tan reconocido. Y en verdad son pelis buenas que tú dices como...
Bueno, y que Almodóvar ha salido a hablar de, sí, eso, como a pelear y decir...
Que me parece con fundamento, que es como, no, es que el cine, es que en verdad hay películas muy buenas. O sea, cuando La piel que habito no ganó, yo la verdad no lo podía creer, porque me acuerdo que las conominadas no
eran...
Sí, bueno...
Sí, como que no entiendo por qué Almodóvar... Yo creo que es porque no cumple con ninguna agenda. Sí. Entonces, no, o sea, la pueden nominar, pero necesitan que gane la que cumpla más con la agenda. Sí. Almodóvar no, aunque toma temas muy relevantes ahora mismo, pero siempre se va un poco más adelante. O sea, yo sé que de pronto en los 80s había mucho tema de los trans, de pronto, pero ¿quién se va a poner a hablar de esto en los 80s? O sí, ahora mismo con la...
Con eutanasia.
Esto que no tenía hacia en la habitación, claro, de al lado. O sea, sé que se han hablado conversaciones, pero quién lo va a tomar como una película con una historia muy fuerte y muy linda también. Entonces tú dices, yo quiero pensar que es porque no cumple con, sí, la agenda del momento.
Uh-huh. No, eso lo hace súper pro e independiente.
Porque yo creo que si Almodóvar no va detrás de algo, va detrás de sus historias, y eso sí está claro desde que empezó. O sea, sigue una corriente, pero yo quiero hablar de esto y lo voy a tratar así.
Uh-huh.
Y me importa, pues también tiene ya su propia productora y tiene el dinero, sí, económico para hacerlo. Entonces me parece muy bien que haga lo que se le da.
Que se inspire. Bueno, entonces, cerrando ese paréntesis, creo que ahora mismo como por la etapa en la que estoy en este momento de mi vida, en que pienso mucho en la muerte, creo que La habitación de al lado me gusta mucho. O sea, creo que ahora es mi nueva favorita, más que todo por la temática. O sea, técnicamente siento que guión, Dolor y Gloria. Técnica, o sea, en cuanto a fotografía, dirección, algo que se habla mucho de Almodóvar son sus tomas y sus movimientos de cámara.
Sí.
Creo que todo esto a nivel técnico en La piel que habito es top. Y ahora mismo, como no guión, sino como en tema, como que tú ya te sientes como súper alineado con una idea, creo que la habitación de al lado, siento que más allá como de hablar del tema o de la eutanasia, creo que me identifico mucho con esta parte de, sí, como de no estar preparado para la muerte, de pensar en la muerte, de querer como no confrontarla, que siento es un poco lo que pasa con el personaje de Julián.
De Ingrid,
sí,
¿no?
Sí.
Me encantaban los nombres, Ingrid y Marta.
Y Entonces siento que esa, en estos momentos, por ese tema, que está muy bien logrado. Y porque también a mí el personaje de John Turturro
es el
es muy increíble. Entonces diría que esa.
La habitación de Arlan.
Sí. ¿Y tú, güey?
Bueno, no, yo ya hablé de Todos sobre mi madre, que es una de mis favoritas, que se da la mano y muy empatado con Hablé con ella, Hablé con ella.
Uh-huh.
Que Hablé con ella, además, es que me fascinan muchas cosas de esta película. Ese tema todo, la amistad, ese tema enigmático del coma, de estar y no estar.
Esa yo no la vi.
De una presencia y no presencia. Y ese desenlace tan loco y tan salido de los... O sea, es una película muy fuerte, pero además muy artística, transgresora en muchos aspectos. Una mujer torera.
Sí, que era...
¿Por qué no le haces una sinopsis? Para mí,
sí,
para
los que no final, porque el final creo que...
De esa.
Mira, pues básicamente es una mujer torera que está pasando por un desamor, por un despecho también, y conoce a un argentino, se enrollan, y en una corrida, pues queda en coma, porque el toro la destroza, se la lleva por delante y queda en coma, que además esas tomas, hablando de fotografía y del aspecto cinematográfico, de esta mujer Rosario Flores, súper menuda, delgadita, pero con esa potencia,
sí, se configura,
toreando y con una música brutal.
Sí.
Entonces, bueno, queda en coma y en el hospital coincide con otra chica que está en coma también. Uh-huh. Y las dos empiezan a ser cuidadas por un enfermero, que resulta que el enfermero, la chica que está en coma, pues se ha vuelto su fetiche y su obsesión, y desde antes de ser enfermero la seguía y tenía una obsesión con ella, y después se volvió su enfermero.
Uh-huh.
Entonces él las trata como unas personas con las cuales pues puede llevar a cabo una conversación y chismosear y hacer cotilleo como si estuvieran presentes,
y las limpia
y pues hace toda su labor de cortarles las uñas, lavarles el pelo, asearlas, incluyendo todas sus partes íntimas. Pues lo que hace un enfermero dedicado a una persona que está en coma y que no puede valerse por sí misma para nada. Y bueno, el desenlace no te lo contaremos porque es una cosa súper transgresora. Pero básicamente esa es la sinopsis y está basada en esas relaciones, como te digo, entre el aquí y el allá. Que una persona en coma pues está acá, pero no está.
Uh-huh.
Y es un misterio saber qué tanto contacto con la realidad realmente tiene.
Uh-huh.
Y si todas las historias que le cuentas las siente, las escucha o las vive, o si son simplemente actos reflejos de su estado. En fin, es muy interesante hacer ese tipo de reflexiones. Y bueno, además tiene unos elementos en esta película, no hemos hablado de eso, pero otro de los elementos importantísimos en la filmografía de Almodóvar es la música.
La música, sí.
Y esta película en particular tiene una secuencia preciosa de Caetano Veloso cantando en una fiesta privada en vivo.
Ay, súper linda.
Y están además todas sus divas en esta fiesta. Entonces tiene como un montón de elementos que a mí me parece una película
espectacular,
pero así como salida del otro mundo, transgresora, del futuro, visionaria. Y bueno, y para ya cerrar ese capítulo, mi otra favorita, que no sabría si está por encima de las dos anteriores o por debajo, pero también ahí peleándose, es Dolor y Gloria.
Sí.
Que pues es una autobiografía, al final del día es un pedazo de la vida de él, pero también ese giro que da al final, sorpresivo, a mí me conectó mucho y también me lleva nuevamente a esa relación con la figura maternal de una manera muy fuerte, que a mí particularmente me toca mucho. Y pues yo creo que ha sido la película de Almodóvar en la cual más he llorado, Dolor y Gloria. Yo creo que por esa relación tan cercana y simbiótica con su madre, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que esas son mis tres favoritas.
Y dicen que yo todavía no lo he unido porque tengo que ver por segunda vez la dictación de al lado. Pero lo que dicen es que es como la continuación. La habitación del lado de Gloria y Gloria.
Yo todavía no lo veo. Yo no lo veo.
Sí.
O sea, sí que he escuchado que tiene sus trilogías, pero no pensé que era con la habitación del lado.
Sí.
Ah, qué fuerte, no, ni idea.
Y de hecho, claro, esa, y de hecho también por el tema, es que lo había anotado acá, y era también porque, claro, en Dolor y Gloria siento que es más que también como esta parte de que cuando creces te duele todo, y siento que él también lo muestra de una forma muy física.
Sí, sí.
Y en la habitación de al lado siento que pasa también un poco así, o sea, no es como tan literal la muerte y la enfermedad y el cáncer, sino que es un poco más... Sí, como que tú lo sientes más... Sí, exactamente.
Bueno, no lo he unido, ¿eh?
De pronto no tanto en guión, sino en...
¿En el tema? De pronto, o sea, como...
Sí, y en tecnicismos. Que también, claro, o sea, ahora en un montón de... Ya como tu sello, como director, cuando haces muchas cosas, pero sí que lo veo un poco más repetitivo. Que dicen que también es como súper... Yo no lo veo así, ¿no? Pero el... También ha dicho en varias ocasiones como que sí, que él, pues que él ya está grande, ¿sabes? Como que también tiene derecho a no... Sí, como que no seguir haciendo sus obras maestras o cosas mega taquilleras, porque también esta es otra cuestión que se hablaba mucho y es que la última película no fue tan...
La última es La habitación de al lado.
Sí, como que no le fue nada bien en
taquilla. Y me parece extrañísimo. Sí. Yo decía que es una de las películas que más me gusta de Almodóvar.
La habitación del lado.
Y no solo por el hecho, o sea, el tema de la autonación y la muerte, sino que es una de las películas que retrata lo... Yo creo que lo mejor que se está hablando ahora es estas relaciones de amistad que no se suelen ver. O sea, esta amistad tan linda que tienen los dos, Marta e Ingrid.
Sí.
Es espectacular que tú quieres ver, o sea, como mujer, tú quieres ver más de esas relaciones en pantalla. O sea... Es impresionante, o sea, y además de toda la parte técnica, dirección de arte, que es divina, las conversaciones que tienen, el gusto que tienen, ese amor que se siente entre las dos, o sea, no tiene que ser siempre un secundario, un primario, son las dos en pantalla y lo llenan perfectamente.
Sí, se sienten las dos igual.
Siento que... O sea, que me da rabia que no hayan visto muchas personas. Pero,
sí.
Por el otro lado, es una película que tendría todos los ingredientes para ser muy taquillera, ¿no?
Sí.
Porque tiene dos grandes estrellas del cine, sí, mundialmente reconocidas, preciosas además. Pues está rodada en inglés, que lo que haría no pensar que, digamos que eso le permite... alcanzar un mercado un poco más amplio, muchísimo más amplio. Sí, pues no sé realmente si le fue mal o bien o lo que sea, pero pues también me da un poco de pena que no le haya ido tan bien porque creo que tiene muchos de los elementos.
O sea, cumple con todo lo que es Almodóvar y cumple con un tema que me pareció bellísimo y hablar de la muerte de esta manera.
Y que la descabezaron también en los Oscars de este año, ¿no?
Sí. Sí, nada.
O sea, nada.
Ni siquiera las actuaciones, que yo digo, bueno, mejor película, pero una actuación al menos, ¿cómo me pones a Emilia Pérez y no pones a Luna?
Sí, no sé. O sea, bueno, es que es Julianne Moore que hemos hablado.
No.
Bueno.
Es que de las dos, o sea, siento.
¿Sabes? Yo siento que Luca Guadagnino, fijo, Almodóvar es su referente.
Sí, mira que se parecen un poco.
Se parecen.
No sé cómo decirlo técnicamente, pero sí siento que son muy, por decirlo así, como muy dramáticos los dos. O sea, como que para mí, cuando me contaste el...
Vale.
No, dime.
No,
no, cuando me hiciste la sinopsis de Hablé con ella, siento que, no es que sea así, obviamente, no es un comentario, pero es como esta típica novela turca que engancha a tu abuelita porque en verdad pasan un millón de cosas y es muy buena.
Sí, sí, es Almodóvar.
Así, o sea, me la contaste así, fui como... La quiero ver.
Tiene esto, ¿no? Que coge una historia, coge otra, las une, pero en esa misma historia de pronto está creando una película que se basa en otra historia, que pasa mucho con el de Gael García.
La mala educación.
La mala educación, ¿no? Que tienes una historia en paralelo a otra, pero después las llegas a unir.
Sí, en muchas de las películas, o que gran parte de la película está basada en el pasado.
Sí.
Y en cosas que pasaron hace muchos años que después conectan con el presente.
¿No? Son como muchas historias dentro de una sola historia.
Yo siento que lo que pasa con Luca, creo que iban a decir otra cosa, pero si tú cuentas en sinopsis así resumido a alguien las películas de Luca, son así. Pasa, sí. Entonces no la quiero ver porque sí siento que son muy enganchadoras. O sea, como...
Y que cogen relaciones que tú dices, oh, pueden ser extrañas.
Sí, pueden pertenecer al mismo multiverso.
Sí, sí, literal.
Sí, sí. Bueno, ¿y cuál es tu favorita?
Hablé con ella. Hablé con ella, no. Perdón. La habitación de Lance.
Sí.
Sí. O sea, sin dejar todo sobre mi madre, pues sé que es la más famosa, pero para mí me marcó mucho por el tema, es lo que mismo dijo ese Willy. O sea, las relaciones entre todo lo que sea relación madre,
sí,
a mí ya me compra.
Y que en esa película es como de alguna manera si Ingrid se convirtiera en la madre de Marta.
Sí.
¿No?
Exactamente.
Porque eso es lo que hacen las madres también, ¿no? Como cuidar. Es
no, y que después cuando... Ah, bueno, no vamos a decir porque la habitación de al lado es más reciente a grabar este episodio, pero
sí.
cuando pasa lo que tiene que pasar, la conexión que tiene con la hija de...
También,
¿no? Es como una secuencia y...
Creo que eso es lo que más me gusta de la peli en general. Como uno, que cuando uno suele ver estas películas que retratan el cáncer, siempre son iguales. O sea, pueden haber pelis buenas. No se me viene ahorita una específicamente, pero sí siento que la narrativa siempre suele ser muy o lo vencí o no lo vencí y entonces o me preparo para la muerte o me preparo para seguir viviendo. Y creo que aquí que ella tenga una enfermedad y haya decidido morir con eutanasia, creo que como que parte de la enfermedad a otro plano, ¿sabes? Como que al final eso es transversal como a lo que está intentando contar y es como tienes algo que vas a hacer con eso y que estás viviendo, que siento que está muy unido a lo que pasa con la hija, que no es como voy a morir, tengo que arreglar mi relación con mi hija, creo que cero es así, sino esto fue lo que pasó, esto fue la relación que tuve, ya, o sea.
Es que además que tema coge también otra vez con la madre, diferentes tipos de madre. Como que no te dices, no hay una madre perfecta, ¿no? Uh-huh. Porque esta madre hizo esto, esto y esto, está bien, y porque la otra madre, como estas cargas que tienen que cargar la madre porque tienen que hacer A, B o C. Uh-huh. Entonces, no, es que nadie te dice cómo ser madre. Así la retrata esta madre, retrata esta, toda con sus cosas, sí. Con sus buenas, con sus malas, pero esto también es ser madre.
Sí, muy realista.
Y muy realista, también retrata, que lo hablamos con la película de quién.
Ay, estaba pensando en esa, solo que esa es muy lenta y
sí,
muy...
pero habla de estas madres que no están preparadas. ¿Dónde está Paul Mezcal?
Te la busco ya mismo, sí. Que hablan sobre esas, por eso dije esa lista, que habla como de esas maternidades, porque uno está acostumbrado a ver en el cine como estas maternidades.
Que lo dan
todo. Problemas o complejidades, pero deseado, muy romantizado, esta idea de la mamá que da siempre todo por los hijos, uh-huh. Por el hogar. Y últimamente ya se viene tocando este tema. Ya lo tocaba Pedro Mujer hace mucho tiempo.
Pedrito.
Pero estas pelis que últimamente hemos estado viendo son como más de los daughter. Sí.
De los daughter. Que son madres que tienen que tienen el hijo, después tienen depresión postparto, que no se sienten pues, como madres.
Tenemos que hablar de Kevin.
Tenemos que hablar con Tilda. Exacto.
Que son maternidades como cero deseadas y más allá de eso son más complejas porque más allá de que no sean deseadas es como una visión muy realista de que no todo el mundo que es mamá quería hacerlo o no todo el mundo tiene estas dinámicas o relaciones con sus hijos. Uh-huh. Entonces en La Hija Perdida sucede eso, que ella siempre se está cuestionando cómo toda su labor de madre y cómo nunca fue feliz y cómo nunca quiso eso para su vida. Entonces son temas como muy densos y por eso es muy realista. Aunque esta de La Hija Perdida, siento que sí.
Va muy lenta.
Sí, es súper lenta y es súper... Bueno. En cambio, estas de Almodóvar son más como...
No hay que otra cosa de Almodóvar y que también me parece muy chévere es la crítica a la masculinidad.
Uh-huh.
Como que siempre el personaje villano, entre comillas, es el típico hombre muy masculino, ¿sabes? Entonces, como esta crítica sin necesidad de criticarlo así muy obviamente, como esta burla un poco a estos estereotipos de masculinidad. Entonces tú dices, qué chévere tener también esto. Entonces que por eso volvemos a lo feminista. También hace parte de esta movida en donde también se critica por qué el hombre tiene que ser así y por qué no puede ser de otra manera y por qué este hombre, todo lo que hace también ha hecho parte de dañar, entre comillas, la mente de su persona, de su coprotagonista mujer, no sé cómo decirlo, del personaje femenino que, que tiene en el momento.
Total. Y ya.
No sé, bueno, o sea, sí, ya estamos cerca a la hora.
Bueno, hablemos de la movida, ¿no?
Ah, sí, súper rápido. ¿Yo? Bueno. La movida, de lo que yo sé, después me corrigen. Nació después de la muerte de Franco. España tuvo una dictadura con Franco. Muere en el 75. Pues una explosión de punk. Y pues Almodóvar, justamente en los 80, empieza con... tengo entendido que él empieza con siendo... trabajando para un cómic para adultos. Y empieza en esto, compra una super, gracias a trabajar, es que yo no sabía trabajar, o sea, primero escribe para un cómic, ¿no? Y para revistas para adultos. Tiene sus propios fanzines y eróticos. Y gracias a que trabaja en Telefónica, compra una super, una cámara Super 8 y empieza sus cortometrajes. Y así es cuando ya empieza con su primero. Y gracias a eso se le llama como el emperador de la movida, porque la movida fue esta explosión que hubo en Madrid, pues donde todos querían, pues después de una gran depresión, aparece como la libertad, ¿no?
Más que depresión, represión.
Represión, esto, perdón. Uh-huh. Aparece la libertad y Almodóvar empieza con toda a hablar de temas de los que ya hemos hablado, ¿no? De gays, de transexuales, de la mujer con otra perspectiva, de relaciones no convencionales, bueno, no convencionales para la época. Entonces todo esto lo hace junto con este movimiento que, bueno, no me sé el nombre de todos los que pertenecen porque hay músicos, sé que él formó parte también de una banda, entonces está muy cool que él, o sea, tenga este recorrido. No sé si quieran añadir, creo que lo dije muy rápido, pero es más o menos.
Yo solo iba a añadir que me recuerda un poco como a lo que vive Andrés Caicedo con Caliwood.
Sí, bueno.
Es que siento que es exactamente lo mismo porque cada artista era como también un colectivo, entonces... Sí. Cada uno como que...
Hacía lo que quería y podía en su género.
Sí, y también pues por eso también es muy criticado, como por... Bueno, en general, como que cualquier cosa que no vaya contra la ideología política de la época siempre va a estar...
No, y él criticó todo, o sea, fue de los primeros, en que no lo hablamos, pero con la película de Gael García, que es otra vez se me olvidó, Mala Educación, fue en los... Yo creo que en España fue de los primeros en poner en evidencia a los curas.
Sí.
No, entonces hablar de eso, o sea, en un país hipercatólico y decir, ¿qué mierda es esta? Totalmente. Y además ponerlo como una forma de humor.
Sí.
Entonces fue eso lo que
de humor,
representa.
Humor
negro.
De humor negro disfrazando mucho dolor.
Sí, sí.
¿No? Y mucho abuso. Pero bueno, volviendo a ese tema de la movida, pues sí, definitivamente es pues una respuesta contestataria a 40 años de represión.
Sí.
Y que aparece con toda, ¿no? En el arte, en la pintura, en la música, en el cine, y pues es excesiva, es
Almodóvar.
Claro, pero es excesiva y es dañina y también es contestataria y directa. Y es, ya no hay que esconderse de nada. Y eso es lo que la hace como tan valiosa, ¿no? Y que le da esa personalidad tan fuerte a los 80s en España, ¿no? Porque le da una identidad y un sello único. Nadie puede tener las credenciales o la autoridad para salir del armario y sí, en todos los aspectos,
sí,
¿no?
Sí.
En drogas, en sexo, en arte, en política, en música, que ellos, ¿no? Que estuvieron reprimidos durante un montón de años
sí,
y había que como que comerse el mundo todo al mismo tiempo.
Fue como la explosión del muro de Berlín, ¿no?
Sí, tal cual.
O sea, como sí, estos, sí. Bueno, esto supongo que pasa también en...
Sí,
no. Momentos que hay mucha represión, como dice Willy.
Punk en Londres.
Punk en Londres, total. Bueno, y acá fue el punk en Madrid, o sea, en España.
Sí. Y bueno, están muchos de los personajes de la movida que siguen siendo muy vigentes y muy importantes hoy en día, ¿no? Alaska.
Espérate, es que estaba anotando, eso quería saber si era Alaska.
Sí.
Alaska fue con la que Almodóvar también es músico. Almodóvar inició una banda, ¿no?
Sí, el digamos que el compinche de Almodóvar en esa época era Fabio McNamara. Y ellos Fabio tuvieron una banda que se llamaba McNamara y Almodóvar y McNamara. O no
con
sé
Fabio
qué.
Miguel, sí.
Y algunas de sus películas, sobre todo las más antiguas, parte de su banda sonora están era canciones de McNamara y Almodóvar.
Que McNamara.
No tengo ni idea.
Es que leí muchas
Pensé
cosas.
Pensé que era Rodríguez, el Lorenzo Rodríguez.
No sé.
Entonces estoy
confundido. No, McNamara apareció como uno de sus primeros personajes trans en una de sus primeras películas, de sus cortos, creo que si no estoy mal.
Sí, y pues si uno ve esas películas como muy viejas de él, Lucy, Bomi,
que fue su primera.
Lucy, Pepi, Bomi, otras chicas Pepi, del montón.
Sí.
Pues eso es la movida madrileña con toda.
Que era una locura, ¿no? Me hubiera gustado.
Y lo mismo que he hecho yo para merecer esto, pues tiene mucho de eso, de empezar a ser excesivo y del sexo y del acceso a las drogas.
Claro, es más de los 80, literal.
Sí, es que fue su primera película, porque antes había hecho muchos cortos, o sea, la primera fue De Putas o Historias de Amor, imagínate.
Salomé.
O sea.
¿En cortometrajes?
Sí.
Mm.
No, o sea, que una película en los años 70 se llame De Putas o Historias de Amor.
Sí, no.
Que terminan en boda. ¿No? O sea, ya con solo el título tú dices que es esto.
Bueno, y que también es súper cool si lo piensas, como que en esa misma época, en Norteamérica sí que estaban haciendo muchas pelis, estaban en su bajo estas pelis de romance, full, de que terminan en bodas, o sea, pienso como que estos.
¿Cómo está? Ah, bueno, puede ser.
Sí, o sea, siento que igual también está cool ver como estas dos épocas como tan diferentes en el cine, porque también fue muy importante en el cine Hollywood en esa época, súper diferente a estas temáticas. Y claro, también el contexto político que en Latinoamérica, no sé, en Argentina, La Noche de los Lápices, también por los 80, todo este tipo de cine muy respontatario a lo que estaba pasando en Hollywood, como tres bodas y un personal. Que igual son icónicas, igual me encantan, pero sí.
Pero sí son, está cool ver el cine como un parte de la historia.
Sí, sí, sí.
¿Quieres agregar algo más de...?
No, ya hablamos un poco de la música, que para mí es otro de los elementos espectaculares en la música de Almodóvar. No, yo no agregaría mucho más. De pronto... su relación también, que hace parte de su dirección de arte tan particular, pero con la moda, ¿no?
Sí.
Ah, sí, obvio, la última fue
con Chanel. Que también hay un vínculo muy, muy fuerte en las películas de Almodóvar con la moda. En Tacones Lejanos, uh-huh. Pues Victoria Abril, que no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero siempre está vestida de Chanel. En La Flor de mi Secreto, la escritora, que es Marisa Paredes, siempre está vestida de Max Mara y de estas grandes marcas, y siempre con estos colores. Es decir, tú coges ese suéter de Marta gigante de colores y lo llevas a una película de los 90s o de los 80s y parece que fueran de la misma colección.
Sí, sí, sí. Sí, total.
Con elementos un poco más modernos, pero parece que fuera como de la misma colección. Entonces, sí hay otro aspecto recurrente y es este tema de la moda, ¿no? El mismo estilo de Peppa en Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios.
Con colores.
Con hombreras y colores y lunares y sastres muy ochenteros.
No es algo que me pondría, pero porque me encanta verlo.
Uh-huh.
Sí, como ¿sí? O sea, estos outfits súper bien preparados.
Sí, que yo digo, no voy a una tienda y digo, esto es mío. Sí. Porque no sé, pero tú los ves y se ven increíblemente.
En la habitación del lado, full. Creo que un poco más moderno, pero claro, no tan extravagante, pero también por la época. Sí. Pero un montón. Yo iba a decir, era que se me parecía un poquito también pensé en eso. No sé si tú, porque hoy estamos como conectadas con las opiniones, como en Tom Ford, porque me parece que sí, que es diferente la forma en que los dos hacen cine, pero las cosas que ha hecho también están muy alineadas como a la moda, y a esta moda como perfeccionista, extravagante, como que no tiene que pertenecer tanto a ese contexto, pero sí siento como que full me recordó mucho a, por ejemplo, Animales Nocturnos, era como, sí, se nota mucho como el conocimiento de moda, como la...
Bueno, es como el conocimiento, yo me siento súper inculta con Almodóvar.
Porque, no, en un montón de cosas.
Porque sí que hacen referentes a películas, a escritores. Sí. Yo sé.
Mucha literatura.
Mucha literatura, sí. Muchos. O sea, tiene como en su cabeza miles de cosas. Yo sé que detrás de cada plano hay una obra de arte de algún artista muy famoso. Pero digo, ¿quién será? O sea, todos estos detalles que no se les escapa por nada.
Cerrando el tema de la moda, que yo, cuando salió esta película, el corto de Extraña Forma de Vida, yo pertenecía a un club de un cine club en Madrid y nos reuníamos, bueno, eso se sigue reuniendo, yo lo dejé, pero mis compañeros criticaron mucho esa película porque les parecía un anuncio largo de Saint Laurent, porque además principio de la película el crédito del Saint Laurent es gigante. Y todo lo que lleva los dos protagonistas es diseñado, no recuerdo el nombre ahorita del diseñador, pero de Saint Laurent. Y a mí me parece todo lo contrario, de pronto es por mi background de publicidad, pero me parece espectacular, porque es volver a Almodóvar la moda western y volverla cool y poner esa moda vaquera en una pasarela.
Sí, sí.
Por llamarlo de alguna manera, y con los colores y la paleta, no del oeste, sino de Almodóvar. Y a mí eso me parece fascinante. Que es un anuncio o no, pues genial que haya conseguido el billete para que le patrocinaran su corto.
El corto. Sí.
Pero además que lo haya podido hacer espectacular.
Ethan Hawke, Pedro Pascal. Sí.
Y este chico que también me parece que último.
Manu Ríos.
Que aparece de Élite. Aparece nada.
Y Manu que es guapísimo. Sí, sí.
Yo pensé que, iba a ser como de joven de algo, pero bueno, no aparece nada.
Yo creo que él podría estar entre esos nuevos divos.
Bueno.
Sí.
Bueno, y pronto va a sacar una película con Kate Blanchett. Creo que están en producción.
Con el amor de Man.
Sí.
Bueno, y si pudiera ser un personaje de toda la filmografía de Almodóvar, ¿cuál serías?
Si yo pudiera ser un personaje. Pues a mí me encantaría ser Pepa, de Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios. Porque sí, es otra loca, enferma de amor, pero inteligente, sagaz, y al final es la que orquesta
todo
lo que sucede en ese
piso. Y sin despelucarse, ¿no? Como,
pues es que ella estás despelucada porque su cabeza no está bien, porque está en una tusa.
Pero lo digo, que lo hace fuerte. Como, no es micromanagement, o sea, es como, ¿sabes? O sea, como que todo lo hace y le queda perfecto, pero...
Y además es linda, y además me gusta la profesión que tiene, doblaje, y a mí me encanta ella. O sea, es ese personaje que yo digo, yo quisiera ser ella.
Sí.
O sea, si tú pudieras ser un día en la vida de...
Sí.
Pepa.
La chica en coma. Ay, bueno, súper cool.
Rápido.
Bueno, digamos que por rápido, pues el enfermero. No me lo he visto, pero...
No.
En verdad que con esas sinopsis, full.
Va a haber un tema, después hablamos cuando te lo veas.
Vale. ¿De necrofilia o algo así?
Yo quedé rayada.
Y me cuentas además, a mí, hacemos una teleconferencia.
Sí. Vale, de una. ¿Y tú?
¿Quién queda? Marta. No, Ingrid.
Ingrid.
Sí, me parece muy cool esa señora.
Sí,
quisiera ser ella.
Inteligente, escritora.
Súper culta. Abierta, vive en Nueva York. O sea,
arriesgada. Tomó una decisión muy grande.
No, y por esa lealtad que tiene. Mm. O sea, todos esos son valores que yo digo, quisiera ser esa señora. Y quisiera tener su armario también, pero...
Bueno, Naomi, pues nada.
Este episodio.
Mil gracias, Willy.
Gracias,
no, Willy.
Creo que nos acercamos demasiado, pero el modo bar. Es que, ¿por qué? Pero es que no lo tenía en mi radar nunca, como referente.
O sea, yo lo tenía porque es famoso, pero pues me di cuenta que no tenía ni idea de él.
Es que es de esos directores que tú sabes, has visto pelis, pero no sabes que, es, que todas son de él, ¿sabes?
Ya. Bueno, los empiezas a unir porque sí que comparte todo.
Sí.
Pues nada.
Y por favor, véanse La Habitación del Lado para apoyar.
Aunque ya no va a estar en cines en el momento
están
que...
Movistar, en España está en Movistar Plus.
Pero en el...
Y en Filmin, creo, ¿no?
Filmin no, todavía no.
¿No? En Movistar Plus.
Sí.
Hoy, mientras que grabamos este episodio.
O en streaming. No,
streaming. Ahí no estás apoyando el cine.
Ay, no, es cierto. No, pero sí, porque igual es posicionamiento. O sea, está bien.
Por ah, bueno. Mientras que lo buscan por Google, ya, en SEO. Muchas gracias, Willy.
Muchas gracias a ustedes.
Corte.